Vamos a darle el paso, las muy buenas tardes, muy buenas noches ya a nuestra próxima entrevistada. Estamos hablando de Cintia Ottaviano, primera defensora del público de la Argentina. ¿Qué tal, Cintia? El Norte Grande aquí en la Radio Pública te saluda. ¿Cómo estás?
La verdad que un honor poder comunicarnos con todo el norte de nuestro querido país, con las audiencias, con quienes están trabajando allí, no solo en el micrófono, como es el caso de ustedes, sino por supuesto quienes hacen la radio posible, ¿no? En la operación técnica, producción, bueno, todo lo que se requiere para que podamos comunicarnos este ratito.
Cintia, vamos a empezar esta entrevista aquí en Norte Grande. Mauro Molina de Radio Nacional Formosa te saluda. Estábamos hablando de los hechos de violencia justamente ocurridos, ¿no? En Congreso, atacando lo que fue el recinto donde está la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y me parece también prudente preguntarte vos, estamos haciendo también rememorando, ¿no?, el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia de Género en los medios y cómo justamente estos hechos de violencia son analizados, en este caso, por los medios de comunicación masivos, hablando lisa y llanamente del grupo Clarín. ¿Qué tan importante es el abordaje y saber diferenciar estas cuestiones?
Mira, hace un ratito nada más tuvimos un acto allí en el auditorio de Radio Nacional, en Maipú 555, en el corazón de la ciudad de Buenos Aires, para asumir compromisos en la erradicación de las violencias contra las mujeres, justamente en una jornada como la de hoy, donde tenemos que establecer políticas públicas y compromisos, estemos en el lugar en el que estemos, para erradicar esas violencias, para luchar contra las violencias que hay de género en los medios de comunicación. Y reflexionábamos en torno de lo que significan estas violencias con ese. Y yo decía, ¿no?, que la violencia simbólica, la violencia mediática antecede a las violencias físicas, que las violencias verbales anteceden a las violencias físicas. Es decir, que en todo hecho de violencia física vamos a encontrar, si analizamos las instancias anteriores, microviolencias o violencias simbólicas, violencias mediáticas, estigmatizaciones, estereotipos. Por eso creo que es tan importante que podamos reflexionar en primera instancia sobre esto. No hay una única violencia, sino que hay múltiples violencias contra las mujeres, estamos hablando específicamente hoy, violencia que puede ser económica, violencia que puede ser obstétrica, violencia laboral, violencia sexual, violencia física, por supuesto, es la que más reconocemos, pero también decíamos violencia psicológica, violencia mediática, violencia simbólica. Y qué importante que la audiencia pueda reflexionar en este sentido, en las microviolencias, cuando a una mujer no se la reconoce por sus capacidades, sino por los supuestos servicios que pueda dar en el ámbito doméstico, cuando se le diga te ayudo a lavar los platos como si los platos fueran de ella, cuando se le recrimine la forma en la que está vestida, e incluso se le diga que no puede ir de esa forma vestida a algún lugar, de hablar o de decir, esto las mujeres no lo pueden decir, las mujeres no pueden ir a la cancha. Es decir, todos los días, segundo a segundo, hay prácticas violentas contra las mujeres que la denigran, que la degradan, que la estigmatizan, porque si no, no podríamos hablar de la existencia del patriarcado. Y estas violencias no son ejercidas nada más que por los varones, esto tiene que quedar muy claro también. Las mujeres también somos reproductoras del patriarcado. Entonces, vale la pena en esta jornada no solo ser políticamente correctas en el sentido de decir hoy es el día de lucha contra, sino invitar a ustedes, a quienes están trabajando allí en las distintas radios, a las audiencias, a desnaturalizar esas violencias, a ponerlas en foco, en mirada crítica y a ver qué puedo hacer hoy, qué puedo hacer ahora mismo cuando estoy escuchando la radio, qué puedo hacer ahora mismo cuando termino de trabajar o dentro mismo del horario laboral para contribuir a que a la mujer se la reconozca como una persona con derechos que no puede ser objeto de posesión y de ningún varón o de ninguna mujer empoderada, porque estaría vulnerando entonces los derechos humanos.
Cintia Ottaviano, muy buenas noches. Mi nombre es Claudia Eslava, desde Radio Nacional Tartagal. Pensaba atentamente, escuchaba atentamente lo que decías, y uno de los roles que tenemos como medio de comunicación, ¿sí?, es justamente, bueno, que estas situaciones comiencen a cambiar, ¿no? Empezar a profundizar o a intentar un cambio con respecto a las violencias ejercidas hacia las mujeres. Ahora, ¿qué pasa cuando desde los medios se ejerce violencia? ¿Cómo hacemos con eso?
Bueno, eso es fundamental lo que preguntas, porque tiene que ver con este tejido de violencias que se van entramando y que desde ya en los medios de comunicación los podemos pensar como un aula. Se construyen pedagogías a través de la radio, de la televisión, de los medios y servicios digitales. Hay allí una voz de autoridad, ¿no?, que tal vez la podemos terminar de comprender cuando rápidamente alguien dice, yo escuché tal cosa, otro por ahí le dice, esto no es así, y la persona dice, no, pero espera, lo escuché en la radio, lo escuché en la televisión. Es decir, que hay referentes, hay referentes en los medios de comunicación a quienes le damos credibilidad en lo que está diciendo. Entonces, cuando vemos que los medios de comunicación, en lugar de difundir información socialmente relevante, de difundir los derechos que tienen las personas, de difundir los derechos que tienen las mujeres a ser respetadas, vemos exactamente lo contrario, lo que se está produciendo es un hecho muy grave, porque entonces se legitiman esas violencias. Ese famoso, no, pero si yo lo escuché, si yo lo vi en la radio o en la televisión como si fueran fuente de verdad y de saber, aparece entonces ahí diciéndome que es algo factible que ocurra, que la mujer sea un florero, que la mujer sea burlada, que él no pueda, por ejemplo, en el marco de los noticieros, tener perspectivas de la vida económica del país y que solo esté hablando de chusmeríos o de hechos que ni siquiera son de espectáculos, sino de la vida privada de las personas que tienen alguna trascendencia pública. ¿Cuáles son los lugares que ocupan las mujeres en esa construcción de subjetividades? Porque sabemos que lo que pasa en la radio y en la televisión es una construcción de las realidades, ¿no? Es una forma, se solía decir que eran ventanas, que eran puertas. Bueno, hay que ver el tamaño de esas ventanas y de esas puertas para ver qué mundo miran o qué mundo dejan entrar a la radio y a la televisión. Todos los días tomamos decisiones de quiénes son las portadoras de voz y de opinión, quiénes son nuestras fuentes de información, qué noticia damos y qué no, porque hechos ocurren millones todos los días en el mundo, pero solo unos pocos se transforman en noticia. Entonces es fundamental que apliquemos nuevos criterios, nuevas prácticas y saberes para lo que llamamos una comunicación inclusiva, una comunicación democrática, y que empecemos a tener miradas críticas sobre esas coberturas que vemos irresponsables. Con los hechos ocurridos aquí en la ciudad de Buenos Aires, en Palermo, con esa violación en grupo que se produjo, la propia mujer que estuvo bajo las manos y las voluntades de esos varones que la drogaron y que se abusaron de ella, dijo, dejen de repetir el video, no sé si tuvieron la oportunidad de leer la carta, porque me hacen volver a vivir el hecho y ya forma parte, sí, de un expediente judicial y ya está en el camino de la búsqueda de la verdad judicial. Respétenme, han pasado la imagen y apenas blureada la cara. Bueno, eso es una identificación indirecta. Esa persona vuelve a ser revictimizada, amén de todos los comentarios que puede haber habido culpabilizándola, relativizándolo o diciendo pobrecita y después mostrando el video una y otra vez. ¿Dónde está el morbo y dónde la información? ¿Dónde la búsqueda de rating y dónde la información socialmente relevante? ¿Dónde la espectacularización y dónde no solo dar la línea 144, sino poder explicar cuáles son las obligaciones del Estado, cuáles son las responsabilidades que tienen, de qué manera se puede llevar adelante una denuncia, qué importante que actúen otras personas de alrededor, vecinos, vecinas que alertaron, cómo son los sistemas de alerta? En fin, tenemos que procurar que la radio y la televisión, pero no solo la radio y la televisión pública, por supuesto la radio y la televisión pública, pero además todos los servicios de comunicación audiovisual, porque nuestra ley de servicios de comunicación audiovisual dice clarito que la comunicación no puede interpretarse como un negocio. La comunicación es un derecho humano. Luego, primero es pública y luego es de gestión privada con fines de lucro. Es como la educación, ¿no? Que sabemos que la educación es pública porque es un derecho humano, y luego será de gestión privada con fines de lucro, de gestión estatal, de gestión social, en fin. Lo mismo pasa con los medios de comunicación. Toda comunicación es pública y toda información le pertenece a los públicos, no a los periodistas. Con lo cual, lo primero que tenemos que pensar es en la información que estamos brindando, que sea veraz, que sea intercultural, que sea diversa, que sea plural, que no vulnere derechos. Y si nos equivocamos, ¿qué nos puede pasar? A todas las personas les puede pasar equivocarse. Saber que tenemos que rectificar, saber que el pedido de disculpas es un camino, que el reconocimiento de que esto no lo sabíamos y que estamos aprendiendo, porque la verdad es que nos estamos deconstruyendo de manera constante y permanente. Si no, no viviríamos en el patriarcado, digo. Si no reconocemos todo el camino que nos falta para que las mujeres, los varones y las disidencias sexuales estemos en pie de igualdad, por ejemplo, a igual tarea, igual salario, o por ejemplo, como portadoras de voz y de opinión, ustedes saben que en el marco de la pandemia se ha demostrado en la Argentina que aproximadamente la mitad del personal sanitario son mujeres. Sin embargo, en los medios de comunicación no llega al 30%. La cantidad de mujeres que fueron consultadas por su saber. Y la gran mayoría fueron solo consultadas como testimoniales. Es decir, para poder contar su experiencia personal, como si las mujeres no produjéramos pensamiento científico, sanitario, médico, y no pudiéramos tener la capacidad suficiente o necesaria para que nuestra voz, nuestro conocimiento, se difunda en la sociedad.
Cintia, Gustavo Yabra desde Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, les recordamos, estamos en comunicación con Cintia Ottaviano. Cintia, bueno, un gustazo, pero cortito porque se nos va el programa, y un poco a corolario de lo que venías diciendo, y en el marco de este día de la lucha contra la violencia de género en los medios. Así, cortito, para radio, ¿cuál es la evaluación que haces desde la aplicación de esta nueva ley? ¿Cuánto se ha cumplido en los medios tener el decoro para tratar los temas relacionados con género y con la mujer?
No, evidentemente nos falta muchísimo, pero si me paro en el 2012, cuando comencé la labor en la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, avanzamos mucho. En aquel 2012, la gran mayoría de las publicidades vinculadas con productos de limpieza eran sexistas. Hoy prácticamente se ha erradicado el nivel de violencia contra las mujeres, por lo menos de las grandes marcas, en el ámbito publicitario. Y cuando hay alguna sexista, hay una reacción inmediata de las audiencias. Eso es fundamental. Es decir, que en ese sentido hemos avanzado mucho. Ahora, cuando vemos coberturas que son realmente vulneradoras de derecho, siguen ocurriendo en el ámbito de noticias vinculadas con violencias contra las mujeres. Así que hay mucho por recorrer, sobre todo por empezar a reconocer cuáles son esas vulneraciones de derecho, cuáles son esas estigmatizaciones, discriminaciones, esas subrepresentaciones, porque no encontramos a todas las mujeres en los medios. ¿Dónde están las mujeres campesinas? ¿Dónde están las mujeres obreras? ¿Dónde están las mujeres taxistas? ¿Dónde están las mujeres científicas? Bueno, las tenemos que empezar a incorporar para verlas, porque en la sociedad existen. Donde no existen es en los medios de comunicación.